Esta primera es panorámica marxista de los 20 años 1959-1979. La segunda lección, los decisivos años 60, 1960-1969. ETA, obreros y curas resisten y atacan. La tercera de la mañana será 1970-1979. El tardofranquismo y el rey que Franco nombró. Traiciones decisivas de PSOE y PC, comisiones y UGT y del PNV en Euskal Herria. Por la tarde, la quinta lección será 1980-1982. Puesta en marcha del trampantojo de la comunidad autónoma vasca. Crisis económica, 23F, Loapa, Lemoiz, ETA militar ataca, ETA político-militar se rinde, HB, segunda fuerza. La segunda lección es 1982-1986. Primera parte del Felipato de Sevilla. Plan C, GAL, brutal reconversión industrial, escisión del PNV, OTAN, entrada en la UE. Y la última lección del día será 1986-1995. PSOE, antiobrero, corrupto, torturador y asesino. HB, emergente. Gobierno PNV-PSE. Cae el muro de Berlín, implosiona la URSS. Negociaciones de Argel, ETA caída de Vidar, crisis económica, documento CAS 1994, alternativa democrática de ETA 1995. Bien, ese es el programa para hoy. Entonces, la primera, que es, hemos dicho, panorámica marxista de los 20 años 1959-1979. Incumpliendo la mecánica general del seminario, esta primera lección va a ser un texto leído. Es un texto mío, son una serie de páginas mías, de el primer libro que escribí y edité en Euskal Herria. Es este folleto, Metamorfosis nazifascista del Estado español, dos textos marxistas, lleva dos títulos, que es uno, Acosan al águila negra pero vencerá, Navarra clave de Euskadi, Euskadi clave del Estado español, y segunda parte, 27 vendimiario de Felipe González, historia de una traición. De este texto le tengo especial cariño, primero porque fue el primer texto que publiqué en Euskal Herria, segundo porque fue un éxito rotundo. Se editaron 10.000 ejemplares y se vendió la totalidad de la edición, menos 600 ejemplares que me robó el fascista gobernador civil de Navarra de la chotna de gestoras de los Sanfermines. El folleto salió en julio, a primeros de julio del 81, y en la chotna de gestoras había 600 ejemplares que nos robó el fascista aquel. Entonces, el libro tiene un par de anécdotas significativas. Una es que está prologado por José Antonio Urbiola, que entonces era vicepresidente del Parlamento de Navarra por HB, era un directivo HB, hay todavía pintadas de Urbiola Scatu, en las carreteras, etcétera. Urbiola, que ahora está en el PNV, vamos, que lleva ya 15 años de vuelta a la casa del padre, escribió un prólogo en el que decía cosas, bueno, pues como que un movimiento revolucionario que cree efectivamente que más vale morir de pie que vivir de rodillas, pero que un movimiento revolucionario que luchando por su libertad lucha por la libertad de todos los pueblos, una batalla decisiva por una futura revolución socialista, cosas que escribía el Urbiola. O sea, así mudan de piel los oportunistas. Después hay otra anécdota, que es que es una anécdota que se refiere a mi aprendizaje brutal, pero por la práctica, de los modos y maneras del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. O sea, yo había ingresado unos meses antes, en abril, en Herri Batasuna, Margar y yo, y este texto llevaba aquí abajo una nota que decía: coste por ejemplar, papel, edición y distribución, 35 pesetas, precio de venta al público, 200 pesetas, la diferencia se dedicará al pago de fianzas, abogados, etcétera, de los detenidos de Estella y su merindad. Entonces yo pensaba que efectivamente, bueno, teníamos anotadas la distribución, de a quién se había llevado, etcétera, tal, pero llega poquísimo dinero, y me constaba que se estaba distribuyendo. Hasta que me explicaron que, bueno, que la gente de gestoras había entendido que era un material de gestoras y que cada gestora de esto que vendía el cacharro metía los dineros en su caja y se acabó el carbón y los empleaba para eso, para pago de detenidos, etc. Resulta que tuve que estar escribiendo gratis para Punto y Hora de Euskal Herria durante 2 años y medio, semanalmente, y entonces me mandaban un recibo de la colaboración semanal diciendo que lo anotaban a mi deuda, porque esto estaba editado en la imprenta de Elin, en papel de periódico. Y estuve 2 años y medio pagando con mis artículos semanales la edición que se había vendido y que se había cobrado, pero que bueno, pues se había aplicado a las necesidades de cada gestora. Con lo cual aprendí por vía de la práctica el funcionamiento descentralizado, desorganizado, pero sin embargo funcional y efectivo del MLN. Y voy a leer el texto, porque aunque está escrito hace 29 años, está muy bien, aunque me esté mal el decirlo. Y el análisis de esos 20 años que se recoge en este texto, pues sinceramente no he encontrado ningún otro análisis del mismo periodo que le llegue a la suela de los zapatos. O sea, cosa que digo con la humildad que, según Teresa de Ávila, consiste en decir la verdad. Es la verdad. Ser humilde es decir la verdad, y es la verdad que este texto es muy bueno. Bien, el timo del tránsito a la democracia. Lo primero que hay que hacer es quitar la tapadera, y para ello es preciso darse cuenta de cómo y cuándo nos han dado a los españoles el timo del tránsito. Porque dárnoslo, nos lo han dado. No hay más que asomarse a las cataratas de pretendidos análisis sobre la dimisión de Suárez para comprobar cómo incluso sus peores enemigos, esa gentecilla que se dedica ahora a ponerle verde para desahogar su rabia por las miles de veces que, como bueyes, humillaron ante él la frente impotentemente mansa, salvan una parte crucial de su labor, la de arquitecto de la transición democrática. Aquí, en España, todo va mal, todo se ha hecho mal, todo está como unos zorros, nos dicen, menos la increíble y gloriosa hazaña de la transición desde la dictadura a la democracia. Como unidos por un ignorado y oculto soplete de soldadura, gentes tan aparentemente dispares como Carrillo y Blas Piñar, como el País y el Alcázar, como el Guerra o Ismael Medina, coinciden. Es igual que unos digan que las desgracias de la patria una grande y libre provienen del tránsito a la democracia, mientras que los otros salmodian que nada tienen que ver nuestras desgracias con el tránsito a la democracia. Lo curioso es que unos y otros, tirios y troyanos, galgos y podencos, rojos y azules, sostienen que aquí ha habido un tránsito desde la dictadura hasta la democracia. Hasta el punto de que si los muchachitos del PSOE filipino no fueran tan irremediablemente impotentes para generar ideas, habrían alumbrado una propuesta para fiesta nacional mejor que la del Día de la Constitución. En efecto, ¿qué mejor día para sustituir el 18 de junio que el 15 de agosto? El 15 de agosto, la Santa Católica Apostólica y Romana Iglesia hace celebrar a la mayoría católica del Estado español la fiesta de Nuestra Señora del Tránsito, el día del tránsito de la Virgen de la vida a la muerte y al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué mejor fecha para conmemorar el cambio político español, la transición democrática, el tránsito de la dictadura de Franco a la democracia parlamentaria coronada por el rey que Franco nombró? El grandioso edificio de la reforma política quedaría así mucho mejor, porque lo cierto es que le falta ahora algo, una picorota, un pináculo, un no sé qué, que corone, culmine, redondee, rebrille y dé esplendor a la hazaña nunca vista de la transición democrática española. Invento raro, si los hay, hallazgo feliz de la ciencia política. Sin duda, la fiesta, insisto, le falta su fiesta nacional, la fiesta, insisto, del tránsito, en el día de Nuestra Señora del Tránsito. Sin duda, no faltarían los eternos aguafiestas con sus pegas. Que si es un hecho comprobado que los católicos no son mayoría, que si la Virgen tuvo un niño, que si los Sputnik no han encontrado nada en el cielo, pero todo eso son bagatelas, tonterías, porque tampoco ha habido ningún tránsito a ninguna democracia. Tránsito, sí. A la democracia, no. Ahí está la madre del cordero. Ahí es donde este asunto de la otra historia del PSOE, la otra historia del PSOE es que este texto era el prólogo de un libro que se titularía La otra historia del PSOE y que me había contratado un editor español. Inicialmente le mandé las primeras páginas y se deshizo en elogios, que estaba fenomenal, que muy bien, que para ti. Pero en la mañana del 23F, del 23 de febrero de 1981, mi editor, que era un pseudo rojo progresista, pseudo progresista, me llamó para decirme que no, que se había acabado la historia, que el prólogo lo había visto y que no era posible, que el clima político estaba muy mal, que no había forma de escribir, de publicar un libro tan brutal contra Felipe González y el PSOE, y que se había acabado lo que se daba. Y esa fue una pista que yo tuve en la mañana del 23F, de que cómo estaba el patio por Madrid. Por eso aquí hago referencia a esta otra historia del PSOE, era teóricamente el libro de lo que esto era el prólogo. Ahí es donde este asunto de la otra historia del PSOE cobra auténtico interés, porque es preciso ser tonto o cobrar del tinglado para decir que hoy hay aquí democracia. Pero es preciso estar ciego y sordo para ignorar que tránsito lo ha habido. Tránsito, cambio, mudanza, reforma, modificación. Claro que ha habido de todo eso. El truco del almendruco consiste precisamente en que el cambio, el tránsito, no ha sido de la dictadura a la democracia, sino de la dictadura a la dictadura. Otra, pero dictadura. La justificación de las pesetas que cobran los llamados miembros de la clase política, entre comillas, ministros, subsecretarios, diputados, senadores, parlamentarios de las nacionalidades, alcaldes, concejales, etcétera, está en la habilidad con que han actuado como magos, prestidigitadores, malabaristas y travestidos para montar el espectáculo de un cambio que han hecho pasar como si fuera un tránsito de la dictadura a la democracia, cuando solo ha sido un cambio del sistema de dominación. Si esta otra historia del PSOE tiene interés, es precisamente porque han sido los ocupantes de sus órganos directivos los campeones de los juegos de manos, de los juegos malabares con las ideas y los principios, los archiexpertos del disfraz y el encubrimiento, los supertravestidos, los supermagos en la difícil tarea de hacer un pastel de liebre sin liebre, un tránsito a la democracia sin democracia, una democracia que no es sino una forma más sofisticada, más disfrazada, eso sí, de dictadura. Y porque además ellos eran imprescindibles, porque sin ellos no podría haberse hecho, porque ellos eran pieza clave, esencial, del plan de la estafa que se ha hecho a 40 millones de súbditos españoles. Porque ellos, y el PSOE que ellos han deformado y conformado, ha pasado a ser una pieza básica y esencial del nuevo sistema de dominación que han ayudado a implantar ellos y los del Real Partido Comunista de España, por supuesto. Real con mayúscula, habida cuenta de los monárquicos que se han vuelto los de Carrillo. Porque el bloque de clases dominante no habría podido darnos a los españoles el timo del tránsito sin la complicidad del PSOE y del PC. Por muy cínica y desenvuelta que hubiera sido, y lo ha sido, la manera con la que Suárez y Martín Villa cambiaron sus chaquetas blancas y sus camisas azules del fascista movimiento, por muy hábiles travestidos que fueran, y lo han sido, nunca habrían sido aceptados como demócratas si el PSOE y el PC no les hubieran dado patentes de tales. Si el PSOE y el PC no hubieran jurado que sí, que esto ya era una democracia, son millones y millones los obreros que nunca habrían tragado que los jueces del Tribunal de Orden Público, los policías torturadores de la Dirección General de Seguridad, los militares perjuros y sediciosos que se levantaron contra la República y su gobierno legítimamente constituidos, las docenas de miles de funcionarios corrompidos del franquismo, los millares de empresarios enriquecidos por la superexplotación de sus obreros protegida por las bayonetas, los obispos y sacerdotes prepotentes de la cruzada bendecidores, se habían acostado una noche fascistas para amanecer al día siguiente demócratas. En el tipo de la estampita hace falta un cómplice para que un listo pase por subnormal. En el timo del tránsito ha hecho falta un tonto listo para hacer pasar un fascista por demócrata. Ese tonto listo ha tenido aquí más de 150 cabezas, las de los diputados y senadores socialistas, entre comillas, y comunistas, entre comillas, que han votado la Constitución. Es evidente que el tránsito a la democracia no lo han hecho ni el PSOE ni el PC, que no han sabido ni podido hacerlo. Pero es también evidente que ese tránsito, sobre ser contrahecho y cojitranco, era impresentable e inaceptable si se presentaba como lo que es, el hijo bastardo de la dictadura franquista, el producto de la voluntad del bloque de clases dominante. El PSOE de Felipe y el PC de Carrillo han aceptado hacer el papel vergonzante de padres putativos del bastardo del nuevo régimen. Y para completar el engaño, le han puesto el nombre de libertad. El timo del tránsito se ha consumado con la sangrienta burla del mal uso de ese nombre. Todavía hoy, en los oscuros días de este sucio presente, cuando un puñado de antiguos militantes de la clandestinidad antifranquista nos juntamos en la casa de alguno, es seguro que en un momento de la noche unas manos pongan en marcha el viejo y gastado disco y un coro desafinado rivalice en gritar, acompañando a la bordeta, sospechosamente brillantes los ojos, con los vientos del pueblo agarrotando las gargantas. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veamos una tierra que ponga libertad. Los del PSOE y de Felipe ya han llegado. Solo que le llaman libertad a los pesebres, a los sueldos y a las dietas de diputado y concejal. El milagro del cambio de freno y de vocal. Fíjate, lector, en que este milagroso tránsito español encierra un secreto cuidadosamente ocultado, complicado y enrevesado, pero que se revela a un ojo atento, resumido de forma estremecedoramente sencilla en un puñado de hechos. Los pueblos del Estado español éramos, antes de ese tránsito, como un viejo caballo martirizado por el exceso de trabajo, con la boca destrozada por un freno y un bocado viejos y desgastados por haberlos usado continua y brutalmente para dominar y doblegar a la pobre bestia. Y nos dicen ahora que han dado libertad al caballo. Pero lo único que de verdad han hecho es cambiar el freno y el bocado por otros distintos, sí, nuevos, democráticos, entre comillas, más eficaces, pero que siguen siendo eso, un freno y un bocado. Y no lo han hecho por bondad, ni por caridad, ni por piedad, ni por amor o respeto a los derechos del caballo. Lo han hecho sencillamente porque aquellos frenos y bocados viejos ya no funcionaban. Lo han hecho porque les convenía a ellos y porque no tenían más remedio. Necesito decirte lo que eran ese freno y ese bocado. El régimen franquista, claro, que servía para facilitar la superexplotación de la fuerza de trabajo y a través de ella acumular capital. Porque mira, es verdad que hubo una vez un milagro económico español. Durante los años de la década de los 60, España cambió. Dejó de ser una sociedad agraria para convertirse en una formación social, industrial y de servicios. Durante los años 60, sopló sobre las viejas tierras ibéricas un viento de cambio económico y social con fuerza de huracán. Una de las trágicas incapacidades del PSOE del exilio fue la que le impidió conocer y entender ese viento de cambio. Un viento a cuyo paso se derrumbaron cosas y casas viejas de siglos. Un viento que empujó a millones de hombres y mujeres a una terrible marcha de cientos y a veces miles de kilómetros por los ásperos, áridos y duros senderos de la emigración. Quedaron yermas tierras labradas antaño, vacíos los pueblos, mudas y solitarias las campanas de las viejas iglesias. Reventaron los trigales de los suburbios de las capitales con decenas de millares de monstruosas amapolas, las chabolas. Se alzaron en los cielos los dedos duros de cientos de nuevas chimeneas que escupieron los humos hediondos y contaminados de las fábricas nuevas y como obscenos falos mancharon las nubes antes blancas con un mensaje: aquí ha llegado la revolución industrial. Costumbres viejas decayeron, trajes y gestos nuevos surgieron, distintas fueron las canciones y los besos, la moral añeja cedió a los deseos nuevos, cambiaron en las casas las cosas y las camas y el uso de las camas y las cosas. Crecieron las fábricas por millares y las máquinas por millones. Y el capital creció, creció y creció. Se acumuló y se reprodujo, porque todo eso se hizo exprimiendo, explotando y estrujando a los obreros, moliendo fuerza de trabajo para sacar la harina de la plusvalía y amasar el pan del capital. Cambió España así y se hizo industrial y se acumuló el capital alimentado por la fuerza de trabajo expropiada. El milagro fue cómo y cuánto se pudo explotar a los obreros, gracias al freno y al bocado, gracias al régimen franquista. Gracias a un régimen basado en un Estado fuerte y autoritario, cuya columna vertebral eran sus aparatos armados, su ejército y sus policías y guardias civiles, doblados por los aparatos administrativos con ellos coordinados. Un régimen definido por mantener un sistema de dominación bien engarzado y articulado, en el que los aparatos armados y sus prolongaciones de cárceles, jueces y fiscales autoritariamente usados se combinaban con unos aparatos ideológicos, prensa y radio, sindicatos, escuelas, iglesia, televisión y asociaciones, encaminados a sembrar en la gente la ideología de no tener ideología, ni de derechas ni de izquierdas, y con unas instituciones políticas funcionando como coro para decir amén a un gobierno que solo decía amén al caudillo. Un régimen obsesionado por mantener a toda costa, a costa de tiros, sangre, tortura, cárcel, represión y muerte, doblegadas a las viejas naciones, Cataluña, Euskadi, Galicia, para que la sagrada unidad de los hombres y las tierras de España mantuviera la fijeza de los límites de su mercado. Un régimen coronado por un caudillo bonapartista que solo daba cuentas a Dios y a la historia de cómo controlaba las cúpulas de los aparatos de Estado y del sistema de dominación. Ese era el freno y el bocado. Lo fundamental es entender que la razón profunda de la existencia de ese régimen era el que facilitaba la superexplotación de la clase obrera y del bloque de clases dominadas en general. Gracias a él, durante sus primeros años, los del fascismo agrario, se implantó y mantuvo el sistema represivo de mano de obra agrícola en el que los obreros, privados del derecho de organizarse libremente en sindicatos, carentes del derecho de huelga, no tenían ninguna seguridad de encontrar trabajo, ni siquiera como eventuales con un mínimo de durabilidad. La acumulación del capital realizada por los latifundistas agrarios se basó en la violencia física, usada como venganza por haberse atrevido a violar el sagrado derecho de propiedad, y usada como medio para sostener los jornales de hambre. Los jornales, en términos reales, bajaron casi la mitad durante los años 40. Los jornales y salarios miserables de los años del hambre fueron la continuación de la guerra, de la cruzada contra las clases dominadas, hecha con otros medios. Siguieron también, durante esos años, disparando contra los obreros los fusiles y las ametralladoras y las pistolas. Y los obreros morían en un instante. Pero cuando estaban calladas las bocas de las armas, tomaban el turno los salarios miserables, los jornales de hambre. Y los obreros, en vez de morir de una vez, en un momento, morían lentamente, poco a poco, desangrándose día a día en una vida limitada y empobrecida, envejeciendo deprisa, dejándose años de vida en jornadas salvajes de trabajo mal pagado. La superexplotación de la clase obrera fue la palanca con la que el régimen hizo la revolución industrial durante los años 60. El viaje por el tiempo fue inventado por el régimen franquista, que metió en el túnel del tiempo a toda la formación social española, haciéndola retroceder a los tiempos en que los ingleses hicieron una primera revolución industrial, a los tiempos sin sindicatos ni derecho de huelga, a los tiempos de las jornadas de larga, larga, larga duración, a los tiempos en los que la cortedad del salario obliga a dejarse la piel haciendo horas extraordinarias para poder malvivir, para poder sobrevivir, aunque sea en precario. La indefensión de la clase obrera y la superexplotación que sufría se expresaron brutalmente en otra modalidad de la guerra que continuaban haciéndole el bloque de clases dominante. Una guerra continua en las fábricas y los tajos, en las eras y en el mar. Cada mañana, cuando los obreros y empleados, los jornaleros del campo, los pescadores y campesinos echaban a andar hacia su lugar de trabajo, iban a la guerra. Una guerra en la que tenían todas las de perder. Una guerra en la que disparaban contra ellos con las máquinas y los andamios. En la que los obuses y las balas estaban sustituidos por los tornos y las cadenas de producción. Y en la que, lo mismo que en la guerra de las balas, cada día había bajas. Cada día había muertos, había heridos, había mutilados. La insaciable avidez de beneficios de los capitalistas les empujaba a disminuir como fueran los costos de producción, y una forma de conseguirlo era gastarse poco o nada de dinero en medidas de seguridad e higiene en el trabajo. La frecuencia y la gravedad de los accidentes de trabajo constituyeron una sangrienta página, una tragedia cotidiana cuyos versos bárbaros se escribían a brochazos de sangre obrera. Año a año, incluso las estadísticas manipuladas y embusteras de la oligarquía sumaban millón a millón los accidentes de trabajo. Más de un millón al año de accidentes de trabajo. Las cifras de muertos y mutilados permanentes eran cifras de guerra. Morían al año o eran mutilados más españoles de los que morían o eran mutilados el año 40, los 8 siglos de la reconquista contra los moros o durante los años de la conquista de América. Cuando empezaba un año, a cada grupo de 12 obreros le repartían 12 papeletas. Una de ellas tenía un infalible y sangriento premio. Al que le tocaba, le correspondía un accidente de trabajo. El régimen franquista fue quien, a través de su sistema de dominación, sujetó a las clases dominadas para que se sometieran a la superexplotación. Pero a finales de los años 60, al filo de la nueva década de los 70, el sistema falló. El freno y el bocado estaban ya gastados y habían dejado de ser eficaces. Cuando las campanas doblaron ha muerto por el régimen franquista. Hubo una vez, un día, lector, en que las campanas de la historia comenzaron lentas, broncíneas, pesadas y majestuosas a doblar a muerto por el régimen franquista. La señal para el volteo la dieron en Burgos, una fría jornada de diciembre de 1970, un puñado de gudaris, un pequeño grupo de soldados revolucionarios vascos de ETA, cuando puño en alto comenzaron a cantar el Eusko Gudaria Gara, el himno que empieza afirmando: somos los soldados vascos. A esa señal fue el pueblo trabajador vasco el que comenzó a doblar esas campanas, echándose a la calle, a la manifestación y a la huelga. Hubo ciegos y sordos que ignoraron el doblar de las campanas, pero el régimen franquista estaba ya históricamente muerto, aunque tardara un 7 años en estarlo legalmente. Todo el territorio vasco de Euskadi Sur fue entonces campana. La ría bilbaína, los valles guipuzcoanos, los páramos alaveses, las montañas y las bardenas navarras vibraron con el ronco bramido, con el rotundo ruido que producen las mareas de la historia cuando las desencadena el heroísmo colectivo de un pueblo. Y la muralla de Jericó, del sistema de dominación franquista, se cuarteó y se rajó y se quebró. Y se puso en evidencia cómo todo el régimen franquista estaba en crisis, cómo ya no servían el freno y el bocado. Primero, había empezado a fallar lo más importante para el bloque de clases dominante, el sistema económico, porque había empezado a disminuir la tasa de ganancia. Es cierto que la crisis económica internacional de 1973, la crisis del petróleo, fue el golpe que agravó la situación, que desencadenó la crisis global de la formación social española. Pero las causas del desastre económico que aún hoy sufrimos venían de atrás y estaban determinadas por la crisis económica interna, que ya a finales de los años 60 era un hecho gravísimo. El modelo de crecimiento y acumulación de capital había sido dibujado y aplicado a lo bestia. Su salvajismo le permitió conseguir resultados, sobre todo para los capitalistas, aunque también quedaron migajas de televisores y 600, de lavadoras y cachivaches para intentar convencer a los explotados de que les traía cuenta. Pero ese salvajismo contribuyó a hacer del modelo económico un feto contrahecho y mal formado. Nuestros agricultores habían sido forzados a ser absurdamente ineficaces, incapaces de producir lo que teníamos que comer. Dependíamos del petróleo barato para cubrir nuestras insuficientes fuentes de energía. La industria era un caos. Las pocas industrias avanzadas, capaces de competir con el extranjero, estaban precisamente en manos del capital extranjero. Los vicios del funcionamiento monopolístico, fomentado por el régimen, para que unos empresarios rapaces e incompetentes ganaran más, más fácil y más seguro, infectaban a la mayoría de las industrias, enfermas de baja productividad y de incapacidad competitiva. La inmensa mayoría de los obreros trabajaban en pequeñas y medianas empresas, satélites de las grandes, dedicadas prioritariamente a producir bienes de consumo, y tremendamente vulnerables a la caída de la capacidad de consumo de la gente. La burguesía del régimen franquista no invertía, dilapidaba sus ganancias o las colocaba en sucias maniobras de especulación no productiva para la comunidad. Y la imprescindible inversión dependía de que el extranjero enviara capitales para ir comprando España a trozos y a precio de saldo, de que los turistas vinieran y se dejaran divisas, y de que Europa contratara a nuestros emigrantes para limpiar sus cloacas y hacer sus faenas sucias, pagándolas con divisas que en casa se cuidaban de captar las beneméritas cajas de ahorro y los dirigentes bancos. Las empresas dependían cada vez más de la banca, y la banca dependía cada vez más de la banca extranjera. El modelo franquista de crecimiento y acumulación de capital había ido endeudando más y más a la economía española y haciéndola más y más dependiente de metrópolis extranjeras. La formación social española había ido enganchándose más y más como un eslabón dependiente de la cadena de estados imperialista. Cuando surgió la crisis internacional, sus efectos se multiplicaron en la crisis española agravándola. De pronto, al perro flaco, todos se le hicieron pulgas. La tasa de ganancia cayó y cayó y cayó. Ahí le dolía al bloque de clases dominante. que sin embargo podría haber resuelto la crisis económica si solo hubiera fallado la economía. Pero es que la crisis era una crisis global de la formación social española. A la crisis económica se sumaban la crisis social, la crisis ideológica y la crisis política. Porque al régimen franquista le fallaba el sistema de dominación. Si no hubiera fallado el sistema de dominación, el bloque de clases dominante habría podido arreglar la economía, habría podido reestructurarla. Pero al fallar también, y a la vez, el sistema de dominación, al fallar el freno y el bocado para sujetar al caballo, las cosas se ponían muy, pero que muy difíciles. El sistema de dominación fallaba porque ya no conseguía hacer las dos cosas que tenía que hacer: mantener dóciles y sumisas a las clases dominadas y resolver los conflictos y contradicciones entre las clases dominantes. El proceso de Burgos y las movilizaciones populares que produjo demostró la virulencia que alcanzaba la reivindicación nacional en Euskadi. También había problemas con otras naciones, Cataluña y Galicia, pero era en Euskadi donde el problema se presentaba más agudamente, porque había surgido con fuerza creciente una tendencia nacionalista que integraba la reivindicación nacional con la lucha revolucionaria por el socialismo y que además adoptaba resueltamente la lucha armada como medio de acción. La represión, el viejo tic del sistema de dominación franquista, ya no funcionaba como antes, y por más brutal que fuera, que lo era, en vez de aplastar la rebeldía, en vez de apagarla, la reavivaba en una espiral de acción, represión, acción de radio cada vez más amplio, más ancho. La forma en que a lo largo y a lo ancho del Estado español los sindicatos farsantes oficiales eran incapaces de impedir las huelgas y de que éstas adoptaran el carácter de salvaje que hace temblar al capital, huelgas sin aviso, sin reglas, era un síntoma preocupante. Demostraba que el sistema de dominación ya no podía sujetar a las clases dominadas y que éstas habían conseguido, de forma clandestina, entorpecida y reprimida, pero real, recomponer o crear sus organizaciones propias. Esas clases rechazaban cada vez más la ideología mantenida siempre por el régimen y cada vez más mostraban que no calaba del todo la ideología de repuesto, el consumismo contra dicha práctica por las dificultades de la crisis económica. Los clásicos aparatos ideológicos del régimen, iglesia, movimiento, perdían clientela e influencia a ojos vistas. Y además, el sistema de dominación se mostraba impotente ya para resolver los conflictos internos del bloque de clases dominante. Como sucede siempre en las sociedades capitalistas, en época de crisis se hacían patentes los intereses contradictorios que enfrentaban entre sí a las clases dominantes, aunque estuvieran unidas por su común interés en mantener dominadas a las clases dominadas. Por un lado, andaba la oligarquía financiera tradicional, representante del sector de la gran banca privada, que hizo su agosto en los años 40 y 50, beneficiándose de la acumulación de capital hecha por los terratenientes latifundistas. Por otro lado, aparecía la oligarquía financiera representante del sector de la gran banca privada ligada al capital extranjero de las metrópolis de la cadena imperialista de Estados, norteamericanos sobre todo, y que respondía a estrategias e intereses transnacionales multinacionales. Y una tercera pata del trípode gran bancario, constituida por la fracción tecnocrática del Opus Dei, representante del sector de la banca por él dominado. Junto a esas tres fracciones del capital financiero, había que distinguir dos fracciones del capital industrial: la que dominaba la producción de bienes de equipo, de bienes de producción, ligada a la gran banca privada y por ello dividida a su vez en tres grupos según de quién dependía. Y la fracción del capital industrial que no dependía de la gran banca, gracias a tener el apoyo del Estado o el apoyo del capital financiero europeo o por bastarse a sí mismo, y que se dedicaba sobre todo a la producción de bienes de consumo y de bienes intermedios. Un ejemplo típico de conflicto de intereses entre las clases dominantes era el que enfrentaba a esta última clase, deseosa de poder comprar en el extranjero bienes de equipo de alta calidad y a precios europeos, con las fracciones del capital financiero interesadas en proteger la venta de bienes de equipo españoles producidos por sus fábricas. Conflicto que echaba chispas cada vez que se discutía la política fiscal y aduanera. Las pequeñas y medianas empresas completaban el cuadro, como menos satélites de alguna de las otras dominantes o de varias de ellas a la vez. El régimen franquista era un régimen capitalista de excepción, precisamente porque en él las divergencias internas del bloque de clases dominante no se resolvían a través del juego de las instituciones políticas, como se hacen los regímenes capitalistas normales, democráticos, entre comillas. Durante los años 60, esas divergencias se habían resuelto mal que bien porque había un árbitro que actuaba como tal, el caudillo, y porque las diversas clases del bloque habían aceptado el reconocimiento que él había hecho de la oligarquía financiera como hegemónica y de la tecnocracia del Opus Dei como representante global de esa oligarquía. Pero desde 1969 la tecnocracia del Opus ya solo representaba a una fracción de la oligarquía financiera, y las otras dos tenían la hegemonía material, económica, pero no la tenían en el Estado. Y el caudillo actuaba cada vez menos como árbitro, tanto por pérdida de facultades físicas y mentales, como por el hecho de haberse colocado tan por encima de lo divino y de lo humano, que era imposible que descendiera a mitad de la pelea y el navajeo. El problema se resolvió enfriándolo, congelándolo. Desde las nubes del Olimpo franquista bajó un enviado, un delegado, el caudillo, que así como el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, era el vicario de Franco en el bloque de clases dominante y ejercía los plenos poderes de Franco en los aparatos del Estado, poniendo así freno a los enfrentamientos de esos aparatos que reflejaban los intereses contradictorios de aquellas clases. Ese vicario era un almirante de cejas gruesas que prescindió del Opus Dei como núcleo gobernante para impedir el conflicto en los niveles políticos y administrativos. Carrero era la solución, y las diversas clases dominantes abrieron un margen de confianza al almirante. Y entonces ETA voló al almirante. La noche del tránsito en que todos los gatos son pardos. Cuando el almirante Carrero Blanco consiguió, con la imprescindible ayuda de ETA, el récord de ser el primer marino español que efectuó un despegue vertical, al bloque de clases dominante se le cayeron los palos del sombrajo. Resolvió el vacío de poder causado por el almirante volador con la ascensión hegemónica de la fracción de la oligarquía financiera tradicional. Pero todas sus crisis se la amontonaron. La llaga de crisis económica interna vino a agravarse brutalmente por el impacto de la crisis económica internacional, la del petróleo. Y como esplendorosamente demostraba la voladura de Carrero, su sistema de dominación hacía aguas. El bloque de clase dominante se enfrentaba con un problema circular, como una pescadilla que se muerde la cola. No podía meterle mano a la crisis económica porque para ello tenía que rehacer y reacomodar su sistema de dominación, porque con un sistema de dominación fallón e insuficiente no podía aplicar las duras penalidades a la clase obrera imprescindibles para darle una salida capitalista a la crisis. Pero dejar pudrir la crisis económica, intentar capearla a base de endeudarse más aún con préstamos extranjeros y confiar en una pronta recuperación de la economía mundial, que fue lo que hizo el gobierno, agravaba el problema del sistema de dominación, porque el aumento de los conflictos sociales le forzaban a usar día tras día la represión policíaca, alimentando la espiral acción-represión-acción, deteriorando cada vez más la autoridad y la eficacia suave, disuasoria, preventiva, que todo buen sistema de dominación debe tener. Las huelgas salvajes, respuesta cada vez más frecuente a la represión, deterioraban a su vez la situación económica, y así sucesivamente. Y además, en Portugal hubo una revolución. En el verano de 1975, el régimen realizó una enloquecida marcha atrás hacia la bestialidad de sus primeros tiempos con una brutal legislación llamada antiterrorista y con los fusilamientos de septiembre. La heroica respuesta colectiva del pueblo vasco tuvo eco y repetición en una movilización de repulsa internacional casi sin precedentes. Las clases dominantes, cuyos intereses exigían la progresiva y rápida integración en Europa, se alarmaron. Y entonces Franco murió. Una gran mayoría del bloque de clases dominante entendió que había llegado el momento de hacer lo que era ya necesario desde hace años, cambiar el sistema de dominación. Esa gran mayoría lo era en poder material, en poder económico. En el bloque de clases dominante la mayoría no se establece contando cabezas, sino contando pesetas. Para realizar ese cambio, se empezó por un relevo en la hegemonía en el bloque de clases dominante. La oligarquía financiera ligada al capital extranjero sustituyó como fracción hegemónica a la oligarquía financiera tradicional. Expresión de ese relevo de hegemonía fue el relevo en el núcleo gobernante. Suárez sustituyó a Carlos Arias Navarro en julio de 1976 y los propagandistas, los hombres de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, pasaron a ocupar los puestos que otrora ocuparon Opus Deístas. Por supuesto, no se trataba de hacer libres a las clases dominadas. De lo que se trataba es de conseguir dominarlas mejor, más eficazmente, más de acuerdo con la altura de los tiempos, igualándose a Europa. Se trataba de cambiar un sistema de dominación ya inservible e ineficaz por otro más adecuado y suficiente, y ello para que la herramienta renovada del sistema de dominación modernizado permitiera arreglar el problema fundamental para el bloque de clases dominante, el económico, el de recomponer la tasa de ganancia del capital. Se trataba de cambiar el freno y el bocado ya viejos y gastados por otros nuevos que sirvieran para sacarle eficazmente jugo al caballo. Empezó así, lector, la noche del tránsito a la democracia. Una noche en la que todos los gatos eran pardos. Una noche mágica y milagrosa en la que se lavaban biografías como si fueran calzoncillos. En la que al grito escolar de maricón el último, los fascistas se apresuraban a disfrazarse de demócratas y donde el más tonto hacía relojes. Una noche en la que todos los gatos eran pardos y todos los gatos gatopardos, imitadores del príncipe siciliano que ante la revolución burguesa supo entender que era preciso que todo cambiara para que todo siguiera igual. Esa famosa noche del tránsito a la democracia ha tenido como finalidad fundamental la de implantar un nuevo modelo de acumulación que recompusiera la tasa de ganancia del capital mediante una doble operación simultánea. La reestructuración de la economía, paro, cierre de empresas no rentables, etcétera, y la domesticación y control de las clases dominadas, sobre todo la obrera. No hay forma de entender nada, lector, de lo que ha pasado y está pasando en nuestra tierra si no se da uno cuenta de que todo este follón se ha montado para conseguir una finalidad económica y que los cambios políticos se han hecho para conseguir aquella y porque aquella los exigía como previos. Había que cambiarlo todo para que todo siguiera igual. Había que cambiar la cáscara, la política, para que siguiera igual, mejor, el dominio del bloque de clases dominantes. El bloque de clases dominante se dedicó a hacer volar el sistema de dominación franquista. Naturalmente, tenía que ser una voladura controlada, con unos límites y unas condiciones. Los cambios políticos tenían que cumplir estas condiciones. Primera, mantener un Estado fuerte, incluso reforzado. Segundo, el nuevo Estado tenía que ser aún más fuerte que el Estado franquista. Segunda, vertebrar a la mayoría del bloque dominante alrededor de la fracción hegemónica. Tercera, neutralizar a la minoría del bloque dominante partidaria del inmovilismo. De ahí las desdichas de Fraga y de la gente del Alcázar. Cuarta, distraer, retrasar, disimular los problemas críticos, como el de Euskadi, por ejemplo. Quinta, controlar a las clases dominantes, sobre todo a la obrera, y hacerlo por medio de interlocutores útiles para el capital, pero que pudieran parecer que son representantes de las clases dominadas. Atención, lector, fíjate bien en esa quinta condición, porque esa es la clave de la transición democrática, entre comillas, y es también la clave para entender el papel del PSOE. Esta otra historia del PSOE merece la pena que tú y yo le dediquemos tiempo, porque es la llave para entender la realidad de nuestro presente, de nuestro inmediato pasado y de nuestro inmediato futuro. Fíjate, lector, en que de las cinco condiciones, el bloque dominante tenía en su mano hacer cumplir las cuatro primeras, porque se referían a cosas de las que tenía la sartén por el mango. Solo para la quinta dependía de otros. Solo para la quinta necesitaba socios el bloque de clases dominante. Era difícil conseguir esos socios. Tenían que ser parte de las clases dominadas, conocidos y con influencia en ellos, y dispuestos a traicionarlas, dispuestos a engañarlas, dispuestos a hacerles creer que luchaban por sus intereses mientras que cumplían los deseos y las órdenes del bloque de clases dominante. El bloque dominante encontró esos socios. Son, escupe lector, por favor, el PSOE de Felipe y el PC de Carrillo. La reforma política tenía como uno de sus fines integrar en las nuevas instituciones políticas, congresos, senado, ayuntamientos y diputaciones democráticos, entre comillas, a unos representantes legalizados de las clases dominadas que actuaran como interlocutores del capital, que permitieran al capital establecer un diálogo con las organizaciones mayoritarias, entre comillas, de las clases dominadas, partidos obreros, sindicatos, y a través de esas organizaciones controlar a esas clases dominadas, disciplinarlas, sujetarlas, dominarlas, hacerlas aceptar sacrificios. El capital premiaría y primaría a las organizaciones que se prestaran a su sucio juego, regalándoles bazas para que las clases dominadas mordieran el anzuelo y se encuadraran precisamente en esas organizaciones, evitando el peligro para el capital de las aventuras e incertidumbres de la acción obrera espontánea, huelgas salvajes, espontaneísmo, asambleísmo, etc. Y además el capital convertiría a esas organizaciones en pieza clave del nuevo sistema de dominación, al usarlas para dos fundamentales tareas nuevas. Por un lado, esas organizaciones tendrían que actuar como esquiroles y policías, como apoyo y coartada, como cómplices y aplaudidores del poder, para aislar y marginar a los partidos y sindicatos que no se vendieran. El papel del PSOE y del PC al votar la ley antiterrorista y aprobar las centrales nucleares son dos ejemplos típicos. El papel de UGT y comisiones para marginar a la CNT y a los sindicatos revolucionarios vasco, LAB, gallego, Intersindical Nacional Gallega y canario, Sindicato de Obreros Canarios y andaluz, Sindicato de Obreros del Campo, es otro ejemplo. Por otro lado, esas organizaciones tendrían que actuar como propagandistas de los intereses del capital dentro de las clases dominadas. Un ejemplo típico es la acción de UGT y comisiones, junto con PSOE y PC, para difundir la teoría, entre comillas, de que para resolver la crisis, los obreros y empleados tienen que aceptar que sus salarios suban menos que los precios, tienen que aceptar empobrecerse para que el capital aumente sus beneficios y entonces se anime a invertir. Ahí tienes, lector, el truco del almendruco. Ahí tienes la estrategia del capital en el tránsito a la democracia. En las páginas de esta otra historia del PSOE vas a ir viendo cómo el PSOE de Felipe ha ido plegándose dócil y sumiso a la estrategia y la táctica del bloque de clases dominante. Vas a verlo cómo ha ido sucesivamente desdiciéndose, rectificándose, rebajándose, negándose, disfrazándose, degradándose, hundiéndose en la hedionda traición, en la sumisión al capital. Vas a verle cómo ha retrocedido de la ruptura democrática a la ruptura negociada, de la ruptura negociada a la reforma aceptada y de la reforma aceptada al pacto social de la Moncloa. Y de ahí al aplauso a la corona, a la glorificación de la policía torturadora y asesina, a la aprobación de leyes antiterroristas. Vas a ver también desfilar a los traidores del PSOE marcando el paso de la OCA, aceptando, aplaudiendo y vitoreando las medidas neofascistas del Estado autoritario típico de la democracia industrial avanzada europea, modelo alemán. Vas a verles caérseles la baba ante las supercárceles, los superpolicías, GEOS, UAD, las supertorturas, las superescuchas y los superdelatores premiados con millones de pesetas, los supercontroles telefónicos y electrónicos, ante todos los siniestros juguetes de las más modernas y sofisticadas dictaduras de la burguesía disfrazadas de democracias parlamentarias. Así ha sido la noche oscura del tránsito a la democracia. Así ha sido el cambio del sistema de dominación. Por eso ha podido el bloque de clases dominante poner manos a la obra de su objetivo fundamental, la reestructuración de la economía, la recuperación de la tasa de ganancia del capital, Por eso ha podido echar a la calle a 2,5 millones de parados y cerrar miles de empresas. Si este libro fuera un diccionario, ahora habría que poner aquí estas definiciones. Tránsito a la democracia. Primera acepción. Dícese en el Estado español actual del proceso por el cual el bloque de clases dominante ha cambiado su antiguo y ya inservible sistema de dominación por otro nuevo y más eficaz que le permite controlar mejor a las clases dominadas y resolver más fluidamente sus crisis de hegemonía. Segunda acepción. Dícese del proceso por el cual la dictadura inseparable del sistema capitalista ha cambiado en el Estado español su forma de dictadura de excepción, la franquista, por su forma normal de dictadura, la democracia burguesa. Tercera acepción. Dícese en el Estado español de la introducción sistemática de los modos y maneras del Estado autoritario del capitalismo avanzado, según el modelo alemán. Y aquí acaba el texto. Y aquí acaba la primera hora.